Hola, bienvenidos a Manglar de Historias. Mi nombre es Angélica Vázquez del Mercado y con gusto les presento el episodio 15 de este podcast. Y bueno, en la primera parte vamos a hablar sobre Ignacio de la Torre y Mier, que era el yerno de Porfirio Díaz, que se casó con su hija Amada. Y bueno, veremos cómo este personaje fue interesante en su época como un modelo de la alta burguesía, esa burguesía que se enriqueció y se llenó de privilegios durante ese periodo, pero que también tuvo sus momentos de escándalo, como ya veremos. En la segunda parte, don Carlos Calderón nos va a contar el origen de dos prácticas, costumbres del fútbol mexicano. El festejo en el Ángel de la Independencia cada vez que gana la selección mexicana de fútbol y el famoso ole que se usa también en cada partido. Y por último, vamos a hablar de piratas, corsarios y filibusteros en la maravillosa ciudad de Campeche. Bienvenidos. José Ignacio Mariano Santiago Joaquín Francisco de Paula del Corazón de Jesús de la Torre y Mier, o sea, Nacho de la Torre, nació en 1866. Fue hijo de Isidoro de la Torre y Carci y de María Luisa de Mier y Celis. Un dato que nos interesa porque nos permite rastrear el origen de la fortuna familiar de este personaje, Ignacio de la Torre y Mier. El origen de su riqueza es que la amasaron básicamente como agiotistas, como prestamistas, como banqueros. Y bueno, hay que recordar que el agiotista es aquel personaje que hace préstamos con muy altos intereses que a veces la gente ni siquiera puede pagar y a cambio pues se hacen, por ejemplo, se hacían de grandes propiedades, de haciendas y pues era una manera pues bastante desleal porque se aprovechaban de las malas circunstancias o de la desgracia de la gente. Entonces, pero bueno, buena parte de la fortuna de estas familias se hace de esta manera, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues Ignacio de la Torre crece en estas condiciones, una familia de mucho dinero, bien acomodada socialmente, y va a estudiar al extranjero, en fin, hace cosas que, digamos, son las comunes de gente que tiene los recursos, ¿no? En 1888, a los 21 años, se casó con Amada Díaz, la hija del general Porfirio Díaz, que tenía 20 años en ese momento, ¿no? Y bueno, pues se entiende que es uno de esos matrimonios por conveniencia donde cada una de las partes esperaba obtener su ganancia, ¿no? Por un lado, bueno, pues para Ignacio de la Torre, para Nacho, pues era fortalecer la red de relaciones con la que ya contaba, ¿no? Una red que se basaba en las alianzas entre familias del mismo nivel económico. Y pero era una manera de fortalecer esas relaciones, fortalecer sus influencias o alcanzar más o crecerlas más y obtener más privilegios, ¿no? Y por el lado de Amada, es decir, de Porfirio Díaz, pues era una alianza con el nombre de una de las familias más ricas del país y digamos pues de las añejas en ese momento, ¿no? La boda civil se llevó a cabo en casa de Porfirio, esto es en Cadena 8, en la calle de Cadena número 8, y los padrinos de la novia fueron Manuel Romero Rubio, que era el suegro de Porfirio Díaz, pero además era su secretario de Gobernación, y el otro padrino fue Carlos Pacheco, que también era secretario, pero de Fomento, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en estos términos, pues la relación no solamente era laboral, sino pues también tenía estas alianzas familiares. Nacho La Torre contaba con muchas propiedades en la Ciudad de México, en Morelos y en el Estado de México, por lo menos. En la capital del país, bueno, van a identificar, para quienes conocen la Ciudad de México, pues van a identificar varios de estos puntos, ¿no? Por ejemplo, en Parque Lira, lo que ahora es la alcaldía, el edificio de la alcaldía de Miguel Hidalgo, o antes la delegación Miguel Hidalgo, y donde hay un parque que conserva el mismo nombre, Parque Lira, era una de sus propiedades. Una propiedad muy cerca de la Hacienda de las Hormigas, que ahora es la colonia San Miguel Chapultepec. Un saludo a mis amigos de la San Miguel Chapultepec, por cierto. Y muy cerca del bosque donde se ubica el castillo de Chapultepec, que entonces era la residencia de los gobernantes de México, en ese momento Porfirio Díaz, su suegro. Otra mansión muy impresionante es la que construye en Paseo de la Reforma número 1, que es donde estaba ubicada, donde ahora está el edificio de la Lotería Nacional. De hecho, vamos a ver más adelante qué pasa con esta casa, pero es una de las casas, de las mansiones más representativas del Porfiriato. A contraesquina estaba también la casa de José Ibsen y Mantur, por ejemplo, el ministro del secretario de Hacienda, también de Porfirio Díaz. Y Avenida La Reforma, bueno, pues prácticamente estaba poblada por las casas, las mansiones de todos estos ricotes, ¿no? Entonces, bueno, esa era otra de sus propiedades. En esa casa, por ejemplo, este estilo afrancesado muy característico de la arquitectura porfiriana, donde, bueno, si ustedes echan un vistazo a los álbumes del centenario de la independencia de 1910, cuando la mansión se usó para albergar a la delegación italiana, y hay muchas fotos donde, bueno, pueden ver el lujo, lo ostentoso de todo la decoración en el interior de la casa. Por ahí se alcanza a ver un caravaggio, por ejemplo, que no dudo que sea un original. Y por ahí el poeta José Juan Tablada, en un libro muy bonito que se llama La Feria, bueno, no muy bonito, sino muy interesante, un tema medio autobiográfico de José Juan Tablada, dice que alguna vez escuchó decir a Nacho de la Torre que sus closets, ¿no?, eran como sus bibliotecas, ¿no?, y se jactaba de tener una colección inmensa de zapatos, por ejemplo, ¿no? Era una de las cosas. Esto lo contaba, como digo, José Juan Tablada. Otra propiedad era la Plaza de Toros, el Toreo, que es donde hoy se encuentra la tienda, el Palacio de Hierro, sobre la calle de Durango. Esa también era propiedad de Nacho de la Torre. En el estado de Morelos era dueño de la hacienda de Santiago Tenextepango, que era muy, muy importante porque era una de las haciendas azucareras con mayor producción en la región. Y también ustedes recordarán que estas haciendas azucareras, pues además de que son parte de lo que explica lo que será después de la Revolución Mexicana, las condiciones en las haciendas, también eran parte del desarrollo económico del país, ¿no? Entonces era el azúcar, era tan importante como el henequén en el sur, por ejemplo, en la península de Yucatán. Entonces, bueno, esta era una de las haciendas también muy, muy famosas de Nacho de la Torre. La otra hacienda también muy famosa era San Nicolás Peralta, donde tenía ganado para la Fiesta Brava, una de sus aficiones. También era propietario de muchos caballos, le gustaban los caballos finos, y este dato también es como muy conocido porque en algún momento tuvo como caballerango en sus establos de la Ciudad de México a Emiliano Zapata. El caudillo del sur trabajó efectivamente en algún momento en estos establos, esto fue hacia 1897, y se dice que el propio Zapata en algún momento comentó que Ignacio de la Torre cuidaba mucho mejor a sus caballos, que a los peones, cosa pues que no, la verdad es que no dudaría, ¿no?, dada la fama que tenían estos hacendados. Fue dueño también de los primeros automóviles que llegaron a la Ciudad de México y de los más rápidos. Era un aficionado de las carreras de autos, ¿no? Entonces por ahí hay una nota en el periódico que documenta cómo viajó de México a Toluca a la inaudita velocidad de 30 kilómetros por hora. No, échense esa, 30 kilómetros por hora, o sea, iba hecho a la raya, ¿no? Junto con otras familias, otros apellidos famosos como los Limantur o los Escandón, fundó el Automóvil Club de México, que Limantur también promovería que se formara este club, donde ahora es la Casa del Lago en el Bosque de Chapultepec. Y bueno, una idea de la burguesía, ¿no?, de comenzar a viajar por ocio, es decir, porque se cuenta con los recursos, hay ese excedente que permite hacer viajes simplemente por placer, no por trabajo, y además se cuenta con el efectivo. Entonces, esta idea del viaje de ocio también la empieza a promover mucho Nacho de la Torre, y se crea el Club Mexicano de Turismo. Es una idea de él que promueve con su suegro. Hacia 1895 fundó junto con Ricardo Castro y Julio Limantur, hermano de José Ibsen Limantur, la Sociedad Filarmónica de México. como José Slimán Tour, eran súper aficionados a la música, a la ópera, a la música clásica. Entonces, bueno, pues patrocinaban muchas de estas sociedades y muchas de estas orquestas. E incluso, bueno, pues Nacho de la Torre tenía su palco en el Teatro Nacional y también la familia Slimán Tour y también Los Díaz y también bla, 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 ¿no? Todas estas familias. Nacho de la Torre intentó entrar en la política, en algún momento quiso ser gobernador del Estado de México, pero resulta que el que era gobernador, José Vicente Villada, era uno de estos que pertenecían a este club de gobernadores que con una larga estadía en el poder, muy a la manera de Díaz, y al parecer no tiene el respaldo de su suegro y se tiene que conformar con una diputación, ¿no? ¿Qué más tenía Nacho de la Torre? Bueno, pues además pertenecía a la junta directiva del Banco de Londres y México. En fin, bueno, pues tiene una cantidad de cosas que no les voy a seguir enumerando, pero sí me parece que son suficientes para delinear al personaje, ¿no? Es el miembro de la clase hegemónica, es decir, aquella clase que detenta el poder político y económico, es protagonista de las actividades económicas y financieras que empujan el desarrollo material del país. Ya mencionamos el azúcar, la agricultura, los bancos, las propiedades, la ganadería, etcétera, ¿no? Y también sus modos de vida, ¿no? Sus aficiones eran pues las del burgués, pero él digamos que era como un modelo a seguir, ¿no? O sea, como él se vestía, ahí iban todos a vestirse. Como si escuchaba tal música, pues había que escuchar tal música. Solía, como muchos otros de su bando, pues, de estos ricos, pues mandaban a pedir sus trajes y sus calzados a las tiendas europeas y todo, pero todo en el caso de Nacho de la Torre, todo es con exceso, ¿no? Es decir, ¿le gustaban los toros? Ah, bueno, pues hay que tener una ganadería y no solamente una ganadería, sino también hay que tener una plaza de toros, ¿por qué no? ¿Le gustan los caballos? Pues a tener a los mejores y sangre inglesa y a montar a la inglesa, ¿no? ¿Le gustaba la música? Pues a tener un palco y una orquesta a su disposición y así, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera. Bueno, entonces, yo sí creo que Porfirio Díaz conocía bien a Nacho de la Torre, ¿no? El general, como se dice, pues no se cocía en el primer hervor. Y yo creo que él mismo cuidó en esta cosa de no haberlo respaldado cuando quiso ser gobernador. Yo creo que le ponía sus límites a Ignacio de la Torre, ¿no? Este personaje tan ambicioso, ¿no? Que quiere estar en todos lados y tenerlo todo, ¿no? Ahí le puso un alto su suegro. Y ¿qué más? Bueno, pues yo creo que conocía sus costumbres, pero tal vez no sabía todo de él. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a hablar, vamos a dedicarle un poquito a este famoso escándalo del baile de los 41, ¿no? Aquel famoso baile donde se dice que, bueno, pues que había 42 hombres y que la mitad estaban vestidos de mujer, era una fiesta travesti, pues, donde se armaban las parejas y se hizo un super baile, así que seguramente fue una cosa muy divertida. Y esto fue en 1901, y que bueno, que el baile fue descubierto y se convirtió en un escándalo, ¿no? Se dice que entre esos 42 estaba Ignacio de la Torre y que su suegro lo rescató para evitar un poco el escándalo y que por eso quedaron los famosos 41. Sí se sabe que a algunos de ellos los enviaron a centros de reclusión en otros estados, los mandaban a Yucatán, a Valle Nacional. Pero también se sabe que los pusieron a barrer vestidos, algunos de ellos, en la calle, ¿no? Como para pues, humillarlos, para exhibirlos. Y también, bueno, pues es muy conocido el grabado de José Guadalupe Posada titulado Los 41 Maricones. Una nota pues escrita con ese estilo de la época que desde luego pues nos resulta totalmente homofóbica. Yo me acuerdo que en algún momento, haciendo una investigación sobre Porfirio Díaz, me tocó, tuve la suerte de entrevistar a su nieto, a Eduardo Rincón Gallardo y Díaz, hijo de Luz, hermana de Amada, la esposa de Nacho de la Torre, o sea, quiero decir que entrevisté al sobrino de Amada y de Nacho de la Torre, y en el archivo tenía algunas cosas de Nacho de la Torre, pues por su tía, ¿no? Y yo me acuerdo haber visto una carta donde Porfirio le decía a su hija, a quien se refiere como su amada hija, le decía que, que, que con un tono muy condescendiente, con un tono de tratando de apapacharla, de tranquilizarla. Se los digo como lo recuerdo, porque yo no tengo copia de esa carta y no sé qué pasó con el archivo, pero resulta que en esa carta le dice que sabe que Nacho tiene la sangre caliente y que espera que algún día se le enfríe, porque si no, pues va a seguir perdiendo amistades, ¿no? Por juntarse también con amistades que no le convienen, pues va a perder otras que les serán más provechosas, ¿no? Y le dice un poco que tiene que aguantar y que tenga paciencia, y pues eso es lo que sucede, ¿no? Yo creo realmente que no pasó a mayores, ¿no? O sea, si lo vemos a la distancia y queremos hacer algo más de escándalo del asunto, la verdad es que no perdieron relaciones, no perdieron posición social, no perdieron dinero, no perdieron nada en realidad, ¿no? A lo mejor, no, yo no lo he estudiado, puedo suponer que a lo mejor se retiraron un tiempo de la vida social, pero nada más, ¿no? Lo que sí, y por qué, yo tampoco tengo la información, les prometo que me voy a poner a investigar, pero quizá es que tampoco fue tan importante como pensamos nosotros con él, y que simplemente, bueno, pues fue el escándalo, fue la nota, a lo mejor se burlaron unos, a lo mejor unos se indignaron, y luego pasó el tiempo y ya, y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es lo que pasa con aquel famoso baile de los 42 que terminaron en 41. Pero, bueno, pues vuelvo a lo que nos interesa todavía más. No quiero decir que este evento no sea interesante. Ya Carlos Monsiváis lo ha trabajado en algunos textos y, bueno, pues forma parte de la historia de la homofobia, de la homosexualidad, en fin, temas que nos interesan mucho en estos momentos y que hay que trabajar y seguir estudiando. Pero bueno, en el caso de Ignacio de la Torre, cuando estalla la Revolución Mexicana, está muy activo en la contrarrevolución, ¿no? O sea, está, por un lado, se pone a comprar armas, hace reclutamientos, se sabe que en 1915, por ejemplo, tiene entre 8 y 15 mil hombres ya dispuestos para controlar la plaza que es el Estado de México. Dependiendo de las fuentes, es que se mencionan distinto número de elementos. Pero sí es importante ver que está muy activo en ese momento, que se resiste a dejar ese poder. En el Centro de Estudios de Historia de México encontré una carta de un tal Jesús H. Durán, que parece un espía diligente, ¿no? Quizá medio lambiscón con Carranza, ¿no? Porque le manda una carta a don Venustiano en 1915, a principios de 1915, y le está diciendo pues que él con gusto le va a informar lo que está pasando con los zapatistas ahí en la región, ¿no? Y lo voy a citar, dice: "Por lo pronto informo a su alta personalidad que el afeminado de don Ignacio de la Torre ya hace días que anda levantado en las filas zapatistas". Lo que le sigue diciendo en esa carta es, le demanda a Venustiano Carranza, y así se lo dice, que obligue a la prensa a dar la noticia de cómo los zapatistas se están convirtiendo en el arma de la reacción, ¿no? O sea, y quiere que, pues un poco, que, según él, que se diga la verdad, que la prensa diga la verdad de lo que está pasando con los zapatistas. Yo no creo que tenga nada que ver, no me parece simplemente interesante la impresión de que este sujeto tiene sobre Nacho de la Torre y la visión que también que se tiene del zapatismo, ¿no? O sea, no, en ese sector, en ese sesgo, no estoy diciendo, no se me vayan a acelerar por ahí, no estoy diciendo nada más que esas cosas existían también en ese momento, había también quien no quería a los zapatistas, ¿no? Yo de todas maneras sé, lo que se ha investigado un poco es que Ignacio de la Torre pasa un tiempo con los zapatistas, creo que una cosa de casi 2 años, no se sabe bien qué pasa realmente con él, pero en 1917 ya está fuera de México, ¿no? Este dato se ve, por ejemplo, en una carta que Amada Díaz le dirige a Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista, donde le pide que le regresen la casa de Reforma número 1, esa casa que les mencioné hace un momento, porque cuando llegaron las fuerzas revolucionarias en 1915 se hicieron de varias de las casas de estos ricotes, y una de esas casas fue la de Nacho de la Torre y Amada Díaz. Y pues se la pide Amada a don Venustiano y la verdad es que nunca se la regresan. Como les dije, se convirtió en la Lotería Nacional, después tiraron esa casa y construyeron otros edificios que ha tenido varias remodelaciones, pero esa es otra historia. Y bueno, pues Nacho de la Torre murió en Nueva York en 1918. Parece que logra escapar o lo dejan irse o como sea. El caso es que terminó en Nueva York, donde murió muy enfermo. No conozco las razones. Y Amada sobrevivió hasta 1962, pues como cualquier hija de vecino de la condesa, porque vivía en la calle de Durango con su hermana Luz. Y bueno, pues esa pasó, digamos, que sin mayor pena ni gloria. No voy a entrar al tema de que si que es un poco de chismorreo, que si Emiliano Zapata tuvo relación con Ignacio de la Torre, no me parece tan relevante, pero sí me parece que en personajes como Ignacio de la Torre hay que verlos, estudiarlos, porque nos hablan mucho de esa clase, de ese grupo social que gobernó y dominó al país por bastante tiempo, ¿no? Y que muchos de estos excesos, que por un lado alentaban el progreso y el desarrollo material del país, por el otro lado provocaban un desequilibrio social sumamente violento que pues tenía que derivar en una revolución como la que ocurrió a principios del siglo XX.
Celebrar en el Ángel. Hoy en día resulta común que cuando la selección mexicana de fútbol gana un partido de cierta importancia, cientos de aficionados y a veces miles se reúnen a celebrar en torno del Ángel de la Independencia, en pleno Paseo de la Reforma. Sin embargo, esto hace unos 50 años era inimaginable. Toda historia tiene un comienzo, y los festejos en el Ángel también. Corría en el año de 1970, México organizaba el Mundial de Fútbol y todo era algarabía. Con alegría desbordante, música llena de colorido, un soberbio desfile y miles de globos que competían con el arco iris, inundaron el cielo diáfano y así comenzó la fiesta más bella del deporte mundial. El Azteca, vistiendo sus mejores galas, daba la bienvenida al planeta entero, demostrando que México tenía no solo la mejor afición en lo que al fútbol se refiere, sino también la más educada y la más amable. El 7 de junio de 1970, México disputó su segundo encuentro de grupo enfrentando a la débil selección de El Salvador. Aquella tarde el Estadio Azteca lució un lleno impresionante. El Tri requería del triunfo, ya que en el primer partido había empatado apenas a cero. Y un triunfo pues le daría prácticamente la calificación a la segunda ronda, algo que jamás había sido conseguido. El inicio fue incierto. El Salvador dio un buen primer tiempo y a punto estuvo de anotar el primer tanto tras un error del portero Ignacio Calderón. El gol anotado por Javier Valdivia casi al finalizar la primera mitad puso las cosas en orden. En el segundo tiempo, con goles del mismo Valdivia, Fragoso y Basaguren, terminó por dar a México una victoria contundente de 4-0. El resultado aplastante significó una felicidad dentro del estadio, pero lo que ocurrió fuera del mismo dejó atónitos a los visitantes extranjeros. Como jamás había ocurrido antes, miles de capitalinos sin distinción de género o de edad hicieron suya la ciudad. Poco a poco se dirigieron, sin saberlo en ese momento, a un mismo punto, el Ángel de la Independencia. Se dio entonces una verdadera verbena. Lo mismo silbatos, claxons, sombreros, banderas, tambores, matracas. El aire de la Ciudad de México se inundó de festejo. El grito de ¡México, México! Se escuchó a lo largo de calles y avenidas, mientras que los turistas veían impávidos, pero alegres, lo que ocurría y se unían al festejo. El tránsito capitalino se había afectado gran parte de la tarde y noche. A nadie parecía importarle. Los automovilistas se hicieron parte de la celebración. La policía no sabía qué hacer, no existían precedentes, simplemente se hicieron presentes y algunos inclusive desplegaron también sus banderas. Varias veces escuchó el himno nacional, surgido espontáneo de las gargantas de miles de mexicanos y de extranjeros que trataban de seguir con frases entrecortadas. En decenas de diarios de otros países, la nota principal no eran los resultados de la jornada mundialista, sino de la forma de festejar de los mexicanos. Para ellos resultaba asombroso lo que veían, único y sorprendente. Pero para nosotros también, porque era algo novedoso, que no conocíamos, pero que llegó para quedarse, y que hace de aquel 7 de junio de 1970 un momento inolvidable. Toros o fútbol. Rafael Molinedo es un portero de lances fantásticos, espectaculares, que gusta levantar la admiración entre los aficionados. Molinedo debuta en 1933 a la edad de 17 años. Juega durante 3 lustros y siempre con el mismo club, el América. Una anécdota interesante se desarrolla el 24 de julio de 1938, durante la final de la Copa México, jugada entre el Asturias y el Real Club España. El cuadro crema va ganando y casi al concluir el encuentro le marcan un penal en contra. El Pato Gual, centro delantero del España, toma el balón y se dispone a tirar el penalti mientras se burla de Molinedo, diciéndole que no va a ver ni por dónde va a pasar el balón. Molinedo, molesto y ofendido en su amor propio, se para frente a las tribunas de sombra, se quita la gorra con la que porteriaba y la lanza al público brindando, cual torero, el penalti. Gual tira y Molinedo la desvía de un lado. El árbitro ordena la repetición del tiro. Molinedo la vuelve a desviar. Gual contrarremata y el portero americanista malabarea la pelota y finalmente se la queda en los brazos. La tribuna enloquecida y sintiéndose en la plaza de toros comienza a gritarle ¡ole! ¡Ole! ¡Y torero! ¡Torero! Y Molinedo, agradecido, va caravaneando hacia alrededor del parque. Al final del partido, el arquero es sacado en hombros por los aficionados, quienes a partir de entonces festejan con oles cuando su equipo tiene controlado el balón y lo pasea por la cancha sin que los jugadores contrarios puedan evitarlo.
Hace poco tuve la oportunidad de viajar a Campeche, que es el único estado que en este momento tiene semáforo verde en México, lo que quiere decir que hay pocos contagios y ha habido pocos decesos, es decir, que más o menos la COVID está controlada. Y la verdad es que es una de las ciudades que más me gustan de este país. Digo, me gustan muchas, pero Campeche es increíble, sus murallas, sus fuertes. Y bueno, con ese pretexto, les quiero contar un poquito cómo empieza la piratería en Campeche, porque, bueno, pues esta historia comienza en los primeros años de la conquista y colonización de América, el continente al que los europeos llamaron América, y más específicamente en 1494, que apenas 2 años después de la llegada de Cristóbal Colón al continente, se firmó el Tratado de Tordesillas, que entre otras cosas, bueno, lo que básicamente estipula este tratado es el reparto que se van a hacer España y Portugal de ese nuevo territorio, ¿no? Y eso pues hizo que algunos otros reinos se quedaran sin la oportunidad de explotar las riquezas de este continente. Por entonces, la Iglesia Católica tenía mucho poder en Europa y bueno, pues se habían denominado a sí mismos pues quienes podían otorgar los derechos de conquista, colonización y explotación de esos nuevos territorios. Entonces, se atribuían ese derecho, digamos, a decidir por el resto del mundo, ¿no? De modo que para España, una manera de proteger esos privilegios era conseguir el aval, es decir, el permiso de la autoridad eclesiástica, esto es, del Papa, que en ese momento era Alejandro VI. Así, logró que con este tratado y el reconocimiento del Papa, las tierras americanas quedaran solo a disposición de España y también de Portugal, ¿no? Con lo que otras naciones, como decía, quedaron fuera de ese derecho de conquista y de explotación de las riquezas americanas y todo el poder que conlleva, desde luego, esa colonización. Pero resulta que Francia se enojó y el rey desafió al Papa. Fíjense cómo le dijo: ¿cómo han partido el rey de España y el rey de Portugal el mundo sin darme parte a mí? Que muestren el testamento de nuestro padre Adán, si les dejó a ellos solamente por los herederos de aquellas tierras que han tomado entre los dos, sin darme a mí ninguna, y por esta causa me es lícito robar todo lo que pueda por la mar. Así el rey de Francia desafiaba a el Papa y con esto quedaba justificada la piratería patrocinada por el propio rey, ¿no? En principio Francia y luego le siguieron Holanda e Inglaterra, que también querían su reparto del pastel, ¿no? Aunque se les llamaba corsarios porque eran los propios gobiernos quienes patrocinaban o autorizaban estas embarcaciones preparadas para asaltar a otras embarcaciones y apoderarse de sus productos, ¿no? Entonces se decía que les daban una patente de corso, de ahí es de donde viene el que se les llame corsarios, ¿no? El pirata, un poco para que tengamos clara la diferencia, pues es aquel que no tiene ley, no reconoce ninguna ley, no reconoce una autoridad, es un apátrida, no es como el corsario que va, puede ir con bandera de Holanda, de Inglaterra, de Francia, sino este no lleva bandera, de ahí que bueno, pues usaran la famosa bandera de el cráneo con los huesos cruzados, ¿no? Y actúa por su propia cuenta, eso es el pirata. Entonces, en el siglo XVI y XVII, Campeche, que era el segundo puerto en importancia en la Nueva España, el primero era Veracruz, dominaba. Campeche era importante porque controlaba, digamos, la parte peninsular, la parte de la península de Yucatán, y tenía un puerto muy bueno para el comercio con España, con La Habana en general, con el Caribe, desde donde salían productos como pues, metales, cera, sal, telas de algodón, muchas de estas telas se usaban para fabricar las velas de los buques, se comerciaba fibra, ganado, frijol, maíz, el famoso palo de tinte, que era muy codiciado para el teñido de las telas. Y además, bueno, la geografía del lugar permitía el acceso de las naves, un acceso relativamente fácil a las naves, había poca población y había poca vigilancia, digamos, lo que hacía que al pirata, para el pirata, pues fuera muy fácil llevar a cabo sus tropelías. Entonces, bueno, Campeche fue un blanco fácil para piratas y corsarios que hicieron numerosas incursiones, generalmente eran sorpresivas, la gente de pronto se despertaba en la madrugada oyendo voces extrañas en lenguas e idiomas extraños o ajenos, y hacían estos asaltos, y bueno, se lo cuentan mucho que efectivamente les encantaba el ron y las mujeres, de modo que bueno, hacían estos asaltos y se retiraban antes de que pudiera llegar alguna policía, ¿no? Entonces piratas como John Hawkins o Juan de Aquines, William Parker o Guillermo Parques, como les decían los españoles, o Cornelius Halls, mejor conocido como Pata de Palo, o Diego el Mulato, o Henry Morgan, Bartolomé el Portugués, Roque el Brasiliano, François el Holonés, quizá porque era holandés, el famoso Lorencillo, Lewis Scott, estos atacaron constantemente en diferentes momentos San Francisco de Campeche, que como decía, pues carecía de la guardia para la defensa, ¿no? Entonces, bueno, pues en algún momento se intentaron varias maneras de defenderse, ¿no? Se colocaban, digamos, puntos para organizar la defensa, pero finalmente se decidió fortificar la ciudad. Este fuerte que rodea la ciudad se tardó 20 años en construir, costó mucho más, desde luego, de lo que se esperaba, lo que se había planeado, pero para 1704 ya están levantadas prácticamente el 100% de las murallas, de los lienzos de las murallas con sus 8 baluartes, pero la cosa es que se tardaron tanto que para entonces pues, ya la piratería había entrado en decadencia. Aunque, bueno, pues de algo le sirvió para defender la ciudad, ya no de los piratas, que cada vez fue menos frecuente, pero sí de otros enemigos. Y, bueno, pues nada más decir que lo que nos queda ahora de las murallas en Campeche, pues se han convertido en un verdadero monumento, que son muy bonitas, enmarcan la ciudad de una manera hermosa y vale mucho la pena visitar Campeche ahora que es de los pocos destinos y cuando la pandemia nos lo permita. Llegamos al final de este episodio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Manglar de Historias, en Twitter como @manglarh, donde estaremos poniendo más información sobre estos temas. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima.